Quería saludarlo temprano al Atilio Borón, que anda con una disfonía, no lo vamos a cansar mucho, al querido Atilio, porque hay temas en la región que incluyen obviamente a la Argentina, en Latinoamérica, en un momento de mezcla de tensión y de evolución. Uno tiene la esperanza de que cuando los pueblos actúan, lo hacen con una mirada evolutiva, procurando un paso a una instancia mucho más feliz de la que están atravesando. ¿Cómo estás, Atilio? Buen mediodía, ¿cómo va?
Bien, buen día, Mario, ¿cómo estás?
Bien, bien, preocupado a medias, porque yo entiendo que lo que está pasando es una mirada, casi pueril, pero es bueno que suceda, que después de tantos años de cerrazón, Chile aflore otra vez en las calles con esa constitución de la dictadura y con lo que conocemos nosotros de Chile y que nos quisieron vender como el paraíso terrenal, ¿no?, en Latinoamérica.
Sí, no, es buenísimo, Mario. Yo creo que a veces no nos damos cuenta la significación que tiene todo eso, pero se viene abajo nada menos que el gran aparato propagandístico del neoliberalismo, ¿verdad? Ahí tu amigo Vargas Llosa estaba permanentemente, ¿viste?, acusándonos de no
querer... Qué bárbaro.
¿Te acordás las cosas que
sí,
decía?
Sí, claro.
Que no queríamos los argentinos, que éramos unos salvajes, que desconocíamos el gobierno más competente y honesto que tuvo la Argentina en décadas,
sí,
digo, y
sí.
Nos ponían, decían, ¿por qué no hacen lo del Chile? Bueno, ahí tenés lo del Chile, ahí está lo del Chile.
Igual como corresponde a Vargas Llosa, hay que darle la derecha cuando le preguntó a Macri qué iba a hacer, y él contestó lo mismo, pero más rápido, y creo que eso tiró votos para el lado de la justicia, ¿no?
Sí, nos ayudó mucho. Hay que hacer que Vargas Llosa siga, hay que darle más espacio, inclusive en tu programa.
Más letra.
Sí, para que hable, porque la verdad es que lo que se decía, un piantavotos total, ¿no? Vos lo escuchás a él y salís disparado, decís, este tipo es un demente, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que quiere? Un ajuste. O sea, vos fíjate que acusar de gradualismo al gobierno de Macri, cosa que... ningún economista serio del mundo te dice eso. Habla de, bueno, la obcecación ideológica que tiene el tipo, ¿verdad? Que, bueno, viene de muchos años, no es de ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y que lo lleva a decir esas estupideces gigantescas. Pero bueno, ya está, hemos ganado y ahora tenemos toda la gran tarea de reconstrucción por delante, que va a ser muy difícil, pero yo tengo confianza.
Hay, Atilio, una gran construcción del poder que ha permitido que subyazcan debajo de la alfombra, por decirlo de alguna manera, todo ese dolor no transmitido, no difundido, salvo por la tarea a veces heroica y muy expuesta de medios de comunicación alternativos o del boca a boca o de la aparición de los analistas que tienen, como en el caso tuyo, la posibilidad de andar recorriendo e intercambiando en los sitios geográficamente esas experiencias. Pero ha sido, y es todavía en el caso de Evo, estoy pensando, un aparato montado con una estructura tremenda contra los gobiernos y los pueblos, ¿no?
Tremenda, tremenda. Y fíjate vos que con un llamado violento hacia a la insurrección y a la insubordinación, que la verdad que uno diría, bueno, ¿cómo es posible que se haga una cosa así y que inclusive se pueda hacer libremente sin que haya ninguna clase de limitación por parte del gobierno? Yo creo que se pasan, ¿no?, en ese sentido. Fíjate lo que está pasando ahora, los disturbios que hay en Cochabamba, donde la gente de la derecha está tirando balas, ¿verdad? Directamente es plomo, ¿eh? No, son panfletos. Y sí, lo que pasa es que, bueno, mira, hay una clave, Mario. Hace cuatro, no, ¿qué? En el 2015, el Financial Times de Londres sacó un suplemento especial muy largo, eran como 40 páginas, inusual, dedicado a Bolivia. Y la verdad, sorprendente, como me dijera, bueno, dedicado a Alemania, dedicado a, no sé, a Tailandia, a alguno de los tigres asiáticos. Pero el argumento básico era el siguiente: Bolivia puede ser en el siglo XXI lo que...
Sí, adelante.
En el siglo XXI, lo que Arabia Saudita fue en el siglo XX con el petróleo.
Ajá.
Porque tiene el equivalente para el siglo XXI de lo que fue el petróleo en el siglo XX. Bueno, y esa es la madre del borrego hablando.
Claro, claro.
O sea, Bolivia tiene esa riqueza fenomenal que hace que Estados Unidos y todos los grandes... Bueno, perdón.
No, está bien, está bien.
que Estados Unidos, todas las grandes potencias, ¿no es cierto?, bueno, se interesen por Bolivia y se interesen por saquear a Bolivia.
Claro.
Y Evo choca contra esos intereses y contra una parte, la verdad, lamentablemente mayoritaria de la población boliviana, que no lo ha respaldado, porque al fin y al cabo él sacó un porcentaje bueno, pero no sacó más del 50% de los votos.
Es increíble, cual, realmente.
Escuchame, un país, en Bolivia se estuvieron pagando doble aguinaldo
sí.
todos los años, en
sí, sí.
Producto bruto, que digo, es una cosa insólita, propia, digamos, de vos decir, el Estado keynesiano en su esplendor en Europa, ni siquiera hizo eso.
Uh-huh.
Y sin embargo, la gente le da vuelta a la espalda, gente que tendría que haber estado incondicionalmente con Evo, defendiendo a Evo. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que me lo contaban hace poco, yo estuve en Bolivia, me lo contaban de que muchas de las poblaciones indígenas, cuando empiezan a estar bien, ¿no es cierto? Les pasa lo que decía Jaureche sobre
la media. Sí, claro.
Cuando están bien, votan mal, y cuando están mal, votan bien, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro.
Pero hubo un dato ridículo que me contaban ellos de los censos, porque en los censos en Bolivia preguntan, bueno, ¿cuál es su comunidad originaria? Entonces la gente dice, Aymara, Quechua, Guaraní o cualquiera de las otras 30 etnias minoritarias que hay allá. Y ahora resultó ser que bajó en un 10% el número de personas que se autoidentificaban con la comunidad originaria. Decían, no, ninguna, boliviano nomás, quería decir mestizo.
Sí.
Mentira, porque los datos demográficos, cuando vos mirás, me los mostraron así en la cara, la tasa de natalidad de las comunidades originarias, mucho mayor que la del tipo medio de Bolivia, ¿verdad? O sea, el mestizo, y sin embargo, a pesar de que aumentan en población, disminuyen en autoidentificación. En otras palabras, el aymara rico se considera blanco, casi cruceño, de ojos azules, y por lo tanto vota en contra de Evo. Vos fíjate
sí.
lo que es esto, ¿no?
Pero además, bueno, hay un fenómeno de batalla cultural por dar,
claro.
Porque vos ves al presidente de tu país subido a un auto, por ejemplo, fabricado eléctrico íntegramente en Bolivia, donde el litio también forma parte de una de las
claro.
estructuras de la
claro.
matriz industrial que viene o que está presente, y tendrías que tener naturalmente un orgullo de ser un orgullo patriótico, ¿no? De haber salido de una situación. Yo creo que es muy difícil, va a ser duro batallar contra esta manipulación y esta inoculación, por decirlo de alguna manera, cultural de los medios, de la potencia que tiene esa forma de comunicar. Vacía de contenidos, pero que hace que la gente, bueno, vote como vota aquí, el 40%, lo que fuere, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que han sido siglos de dominación cultural, ¿sabes? O sea, creo que ahí tenemos que hacernos cargo de que eso ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y esos siglos de colonialismo, de auto desvalorización que sufren estos pueblos originarios, a la larga, cuando tienen un respiro, cuando se empiezan a sentir mucho mejor, es muy fácil que se confundan y que piensan de que bueno, ya está, y que ahora ya somos ya somos como los blancos, etcétera, y no necesitamos que un indio nos gobierne. Y ahí es cuando cometen un error garrafal, te das cuenta. Pero bueno, eso le pasó a Bolivia. Evo tendría que haber ganado, pero por robo, estas elecciones.
Uh-huh.
Y la verdad que le fue, no te diría mal, pero no le fue bien como él quería, claramente, ¿no?
Uh-huh. Para no agitarte más, que estás con una difonía, dos palabras acerca de Bolsonaro, de Brasil, del vínculo con Mariel Franco, y además este personaje de donde yo creo que ya ni queda gente en el mundo que quiera sacarse una foto con este muchacho, ¿no?
No, acá hay un descrédito total. Te digo que en Brasil lentamente están preparándole una cama, lo van a sacar del juego. A mí hay amigos brasileños que me dicen, apenas si llega enero o apenas si llega a los carnavales y después se va, porque ya el establishment brasileño lo ve como un obstáculo a sus propios planes, a sus propios intereses. Y cuando eso pasa, bueno, ya el tipo, tiene las horas contadas. Es un absolutamente impresentable, y además un tipo que realmente patea en contra los intereses de Brasil, porque si hay algo que a Brasil le interesa es tener una buena relación con la Argentina, que es
un
país con el cual puede tener hacer negocios que no puede hacer con otros países.
Uh-huh.
Brasil puede venderle a la Argentina algunos productos que no fácilmente colocaría en el mercado internacional. De manera que esto de Bolsonaro es realmente un mamarracho. Los brasileños están avergonzados. Cada vez que hablo con ellos me dicen perdón. No, sabemos muy bien de quién se trata.
Sí, sí. Sabemos, y además este cuando ya te cuenta las costillas o Globo, que es uno de los actores importantes que determinaron la caída de Dilma, bueno, el acompañamiento de esa injusta detención que está padeciendo Lula, bueno, ya te está marcando la cancha el tipo que te puso en ese lugar, ¿no?
Ya va de salir. A mí te digo, en Brasil, te digo, mucha gente me está diciendo para fin de año van a decir que tiene un problema médico, vamos a tratar de dar una salida decorosa que no sea muy virulenta, pero a él y a los hijos, ¿verdad? No sé si viste hoy el tweet del hijo de Bolsonaro, en donde se compara a él con el hijo de Alberto Fernández. No sé si lo viste. No, tenés que verlo.
Ese no lo vi.
De Alberto hace toda esta cosa, que se disfraza, etcétera. Y él dice, un filho de Alberto, un filho de ayer. Y él está con una ametralladora en las manos y el otro, digamos, es disfrazado. No, es de terror.
Son de terror.
Búscalo.
Lo voy a buscar, sí.
Creo que es el de Eduardo Bolsonaro o alguno. Pero es increíble lo que... A ver, esto refleja un retraso cultural y político tremendo. Y yo por eso te digo, creo que mismo los brasileños no quieren saber más nada con él. Pero bueno, van a esperar un tiempito para sacárselo de encima. Lo que pasa es que lo banca mucho Trump, porque fue a Washington y le regaló la base de Alcántara.
Sí, claro.
Que los americanos no querían. Y cuando habla de la base de Alcántara, habla de la más importante base que Estados Unidos tiene en territorio latinoamericano. No es cualquier cosa lo que le prometió. Decir que todavía el Senado no la aprobó. Pero si la aprueban, va a ser la única base militar, Mario, ubicada fuera de Guantánamo, que la tienen allá en Cuba, la única base con capacidad para lanzar proyectiles nucleares y satélites artificiales. No es una base cualquiera, es una base recontra especial.
Sí.
Y este se la otorgó cuando fue a visitarlo en marzo. Lo que pasa es que todavía el Senado brasileño no lo vota, porque sabe que los milicos se les pueden ir encima. No quieren los milicos de ninguna manera, pero bueno, hasta ahora lo están bancando.
Y porque debe ser frente a estos movimientos una suerte de balanceo que hace el poder como para tener el peligro a mano cerca, ¿no? Aunque se te pueda volver en contra, porque obviamente si el mundo lo empieza a rechazar y adentro tampoco lo sostienen, va a terminar. Bueno, Atilio, gracias por el esfuercito. Sabías que estabas con alguna disfonía, mejorate.
Sí, estoy ahí llamándome de todo, así que bueno, muchas gracias, Mario.
Te mando un abrazo
a la gente de la comunidad de la Onda. Ven,
gracias, un abrazo, hasta luego. Atilio Borone, que además es el director de la carrera del ciclo de complementación curricular en la licenciatura en Historia.